Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los precios de los carburantes siguen bajando y marcan mínimos de todo el año, una bajada que coincide con el fin de las vacaciones de verano y los meses con más desplazamientos por carretera. Marta Ruiz.
Al menos los carburantes siguen dando un respiro en este inicio de curso en el que la inflación, aunque se modera, sigue haciendo mella en el bolsillo. Desde julio el precio de la gasolina ha bajado en un 5,2%. El litro se paga de media a 1,55 € y el diésel a 1,42 € tras abaratarse en un 5,6% a lo largo del verano. Hoy llenar el depósito cuesta de media entre 75 y 85 euros, 11 menos que hace un año. Atrás quedaron los máximos de la guerra de Ucrania cuando hace un par de años los carburantes superaban la barrera de los 2 euros el litro.
Y hablando de economía, mañana viernes José Luis Escrivá tomará posesión como nuevo gobernador del Banco de España, cargo que asume tras salir del gobierno como ministro de Transformación Digital y de la Función Pública. Con su nombramiento, Escrivá podrá asistir el próximo jueves a la reunión que en Alemania mantendrá el Banco Central Europeo. Y en Francia a esta hora está declarando Gisèle Pelicot, la mujer que durante casi una década fue violada hasta por 51 hombres tras ser drogada por su marido. Era él quien facilitaba estas agresiones. La víctima ha querido que este juicio sea público para que se conozca la cara de todos ellos. Asunción Serena.
Gisèle Pelicot no ha querido que el juicio se celebre a puerta cerrada para que la vergüenza cambie de campo y se vean las caras de sus agresores. De los 72 hombres que abusaron de ella, 50 han sido identificados y se sientan en el banquillo junto a su marido, al que en todo momento llama señor Pelicot y que fue quien orquestó todas las agresiones. Gisèle ha comenzado describiendo a los jueces el momento en el que la policía le mostró las imágenes que habían requisado a su marido tras sorprenderle grabando por debajo de las faldas a mujeres en un centro comercial. Ha dicho que su mundo, durante 50 años, el de una pareja unida con 3 hijos y 7 nietos, se hundió, sin siquiera imaginar la magnitud de todo lo que iba a descubrir después en los múltiples vídeos grabados por su marido en los que se la ve inconsciente mientras desconocidos la someten a abusos sexuales. Ha dicho que fue sacrificada en el altar del vicio, utilizada como un cubo de basura. Y ha añadido que lo más duro fue anunciar a sus hijos que su padre estaba detenido por actos tan graves.
Y contamos que en Venezuela el fiscal del país se ha reunido en las últimas horas con el abogado del ganador virtual de las elecciones presidenciales, con el letrado de Edmundo González. Encuentro que se ha producido cuando sigue en vigor la orden de arresto de González sobre el que el régimen de Maduro se niega a reconocer su victoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española arranca esta noche la defensa del título en la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Y lo hace además estrenando su condición de campeones de Europa en este primer compromiso de la Liga de las Naciones ante Serbia, para el que Luis de la Fuente acaba de anunciar los descartes. Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente ha descartado a Vivian y ha sancionado Rodri. Tres de las novedades en el once inicial serán Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo y Mikel Oyarzabal en la delantera. Ayer fue sometido Lamine Yamal a pruebas, arrastra un golpe en el gemelo, pero está apto para el partido. Si no juega, Pedri podría también tener cabida en el once inicial. España nunca ha perdido en Belgrado, no se va a llenar el pequeño Maracaná, el estadio de la Estrella Roja. Hoy será el capitán Dani Carvajal que cumplirá su partido número 50.
Gracias, Miguel. Desde las 8:15 ponemos en marcha tiempo de juego para ese Serbia-España a la 1:00 p.m. Nos citamos con la etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España, que hoy nos va a llevar a partir de la 1:00, como digo, desde Vitoria al Parque Natural de Izki, 180 kilómetros mediante, con dos puertos, uno de segunda, otro de primera, en los que veremos si O'Connor mantiene o eleva los 5 segundos de ventaja que mantiene sobre Primo Roglic en la general. Y tenemos que lamentar esta mañana el fallecimiento a los 33 años de la atleta olímpica de Uganda, Rebeca Cheptegei, 3 días después de ser quemada viva por su pareja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 19 grados tenemos en la Puerta de Alcalá en una jornada con cielos parcialmente nubosos y temperaturas suaves. Las máximas se van a quedar en los 27 grados y de madrugada bajarán hasta los 16. Mucha tranquilidad ya está ahora en las carreteras. Tan solo estamos pendientes de un accidente de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz que provoca unos 2 kilómetros de retenciones y corta también el carril izquierdo. En el interior, intensidad de tráfico en las zonas habituales como la Avenida de la Memoria, Gran Vía, el entorno de Cibles o la entrada por Avenida de América. América. Por cierto, que en la línea C4 de cercanías se acaba de subsanar la avería en las instalaciones de Villaverde Alto que provocaba que los trenes circularan por una sola vía hasta Getafe Centro. Se están recuperando de forma progresiva las frecuencias de paso habituales. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El debut de España en la Liga de Naciones. Este jueves desde las 8:15 de la tarde, Serbia, España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Es una hora un poco... Bueno, es tu segunda sección de la semana.
Intempestiva.
A las 11 de la mañana. Vamos a contar la historia de una fotografía, de la persona que hay en una de las fotografías más famosas de la historia. Es la de la chica afgana. Se la describo, bueno, pero usted sabe cuál es. Una joven de ojos verdes, unos ojos verdes preciosos, penetrantes, piel morena, sin sonrisa. Y un pañuelo rojo cubriendo su pelo. Y la recordará también porque fue portada en National Geographic en 1985. El tema es que un fotógrafo, ahora me contarás exactamente la historia de cómo es, pero un fotógrafo le hace una foto, se va y como esta imagen da la vuelta al mundo, la gente empieza a preguntar quién es. Pues solo se tenía la información de que era la chica afgana. Sí. Y bueno, vamos a seguir la historia porque se encuentra esta chica y se le enseña la foto y en fin. Bueno, sí. Vamos por el principio.
Mira, aparte de que es quizá como la Gioconda del siglo XX, o sea, este nombre incluso se ha dado a la foto, Steve McCurry, que era un fotógrafo, bueno, que trabajaba de forma independiente, luego le contrató por la foto la agencia Magnum, que es la más prestigiosa de fotos del mundo, se fue pues a Afganistán en los años de la guerra de Afganistán, en los años de la invasión o del apoyo soviético, y que el país estaba básicamente controlado por los soviéticos, inmerso en la Guerra Fría, además, contra
Estados
Unidos.
En un minuto, hazme la cronología desde la monarquía hasta...
Pues mira, en el año 73 acaba la monarquía tradicional que hay en Afganistán, y el cuñado del rey le depone el trono e instaura una república. Ahí va a empezar a haber muchos problemas. Y la república va a ser apoyada por la Unión Soviética, porque esta zona, claro, es lo que se ha llamado a veces un cementerio de imperios, porque, claro, está entre potencias y es un cruce de caminos que, por ejemplo, antiguamente hacía la Ruta de la Seda. Entonces es un territorio súper valioso, aunque sea montañas, aunque haya poco que cultivar, el opio también, que es muy importante.
A ver, desde Alejandro Magno es uno de los sitios más importantes de la Tierra.
Sí, y entre el 78 y el 92 estuvo la primera guerra de Afganistán, con los soviéticos y con Estados Unidos apoyando, por otro lado, a los mujahidines, que eran islamistas radicales, musulmanes radicales, que querían imponer pues la Sharia, lo que luego íbamos a ver con los talibanes, ¿no? Después de eso, con la salida de los soviéticos, pues hay una guerra civil durante bastantes años, hasta que en 2001 ya tenemos la guerra al terror, ¿no? Que va a ser con la intervención estadounidense.
Vale, entonces,
y hasta 2021.
Este hombre, Steve McCurry...
Sí. Llega allí, sí.
Vale, llega allí. ¿A qué año me has dicho?
En el 78. O sea, nada más comenzar la guerra de Afganistán, la primera guerra de Afganistán, en la que intervienen los soviéticos y que establecen una república soviética.
Vale, ok.
O sea, es un país, digamos, comunista. Y incluso se establece, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, que era una cosa que era inaudita. Seguro que he visto la gente fotos de chicas en minifalda en Afganistán. Pues sí, son esas fotos de ese periodo.
Vale.
Bueno, pues llega allí y, claro, él se va a cubrir la guerra. Y una de las zonas a las que va es a Pakistán,
sí,
donde están los campos de refugiados. Imagínate un campo de refugiados para 100.000 personas. Pues esta 100.000
niña... 100.000 personas.
100.000 personas. Wow. Completamente hacinados, asesinados, la familia, los padres, niños huérfanos por todas partes. Esta niña es una de los niños huérfanos, está en una escuela y Steve McCurry llega a una de estas tiendas, que son barracas, que son tiendas, ni siquiera son barracones, y se encuentra a muchos niños y le llama la atención ella. Y se da cuenta de que es muy tímida y entonces fotografía primero a todos los niños de la clase y a ella la última.
Vale.
Y le hace dos fotos. Y es la primera vez que alguien hace una foto a esta niña que tiene solamente 12 años.
Vale.
Imagínate las condiciones de vida en Afganistán.
¿Y se sabía algo de la niña? ¿Cómo se hizo la foto? Porque yo he visto fotos de la de la que ahora ya es adulta, que ahora pasaremos a esa parte de la historia, e impresiona muchísimo el cambio.
Sí, sí, sí. Él no sabía absolutamente nada, solamente le llama la atención los ojos y la combinación está con el pañuelo rojo, ¿no? Y le hace dos fotos, una que solamente se la ve, se tapa la cara con las manos y se la ven los ojos, y la de la portada de National Geographic. Pero ya nada, se va y se va a otro sitio a seguir haciendo fotos.
Vale.
Y es al año siguiente cuando sale en la portada, cuando estalla. Y, de hecho, la gente empieza a preocuparse por los niños que están en Afganistán o que están en Pakistán.
Ajá.
Y se crea incluso un fondo para ayudar a los niños con el apoyo de la promoción que da la fotografía. Y Steve McCurry empieza a buscarla, porque no sabía ni el nombre, no tenía ningún dato, nada en absoluto. Era una niña cualquiera, ¿no?
Vale.
Y hasta 2002 no la encuentra.
Vale.
En los años 90 ya se había ido a Pakistán o Afganistán a intentar encontrarla.
Vale. Y entonces... ¿Cómo la encuentra primero? Y luego ya me cuentas qué ha sido de la vida esta mujer.
Pues se van con los de National Geographic a Afganistán y a Pakistán porque van a quitar el campo de refugiados, van a
Lo primero es que están yendo a buscar a una persona que lo más probable...
Que haya muerto.
Es que podría haber muerto, exacto.
Sí. Se encuentran con gente que dice falsamente que es ella o con hombres que dicen que son sus mujeres de jóvenes porque sospechan que hay dinero o que quizá tengan posibilidades de salir de ese infierno, ¿no? Y al final consiguen dar con un amigo que conoce al hermano de la chica.
Vale.
Y se van a Afganistán. Y encuentran que ella se ha casado con 13 años con un panadero en un matrimonio concertado y que en ese momento tiene 3 hijos. Y es la segunda vez que alguien hace una foto a esta mujer, un reportero de National Geographic, para comprobar con un escáner de iris,
vale,
que sí que es ella, que se comprobó con el FBI, que
vale,
sí que lo era.
Vale.
Y la tercera vez que la fotografían es cuando ya llega Steve McCurry y ella no quiere encontrarle porque es un hombre desconocido, no es de su familia, ella es musulmana devota,
ajá,
va con burka,
vale,
y consiguen que se quite el burka para hacer la foto.
¿Ah,
claro,
sí?
Tenemos esa imagen que es... te hiela la sangre, ¿eh? Porque es otra persona.
En esa imagen ella lleva... Es que no sé exactamente cuál es el...
Es burka.
Es un burka, ¿no?
Sí. Se la ha quitado y lleva... Se ve la cara, pero se ve el burka tapado con la rejilla esta de los ojos.
Es morado, tiene los mismos ojos, pero su apariencia cambia mucho.
Completamente. O sea, es otra persona. Tiene como la cara quemada, está muy envejecida para si apenas tiene 30 años,
claro,
en ese momento.
Claro.
Su marido, por cierto, dice que no se casan con 13, dice que se casan con 16. Tiene ya 3 hijos, ha muerto uno, luego el marido va a morir. La vida va a ser súper difícil porque ella tiene asma, está muy enferma. No puede vivir con su marido en la ciudad donde viven con $1 al día para 4 personas. Se dedica a sus tareas en un pueblo de estos de las montañas y pasa todo el tiempo, según va avanzando la guerra con los talibanes, los mujahidines y demás, entre Afganistán y Pakistán.
Vale.
Y de hecho en 2016 ya ha muerto su marido, ya viuda y con otro niño. La detienen y la llevan a Afganistán porque tiene papeles ilegales y al final el gobierno la pone, con el apoyo de los estadounidenses, la pone una pequeña pensión para mantener a los hijos, uh-huh. pero claro, cuando cae el régimen este apoyado por los estadounidenses en 2021, se produce la salida, todos esos vídeos terribles de gente en el aeropuerto subido a los aviones y demás. Se solicita el asilo político a Italia, se lo conceden, porque está puesto precio a su cabeza, porque es una mujer famosa, y los talibanes no permiten la repercusión pública de las mujeres.
Claro, pero ¿y cuando el fotógrafo la ve, que estamos en el año 2002, ¿cómo era la situación allí? Ya había...
Estaba intervenido el país absolutamente en guerra con los estadounidenses, en una guerra que estaba provocando, pues en esas fechas, más de 15.000 muertos.
¡Qué barbaridad! Y claro, ahora llega el momento en el que este hombre, Nick, se sienta con esta mujer y le tiene que explicar... que es seguramente una de las personas...
Ella no había visto la foto.
Claro.
Nunca había visto la foto.
Y tampoco sabía que era una de las personas más conocidas del planeta.
En absoluto. Ni sabía que se estaba ayudando en su nombre a los refugiados, ¿no? Es terrible. Ella se llama Gula, que fíjate, no, nunca se cuenta, ¿no? Ni se menciona, ¿no? Es la niña afgana, simplemente.
Sí, sí. Pero ¿y cómo? O sea, es decir, ¿cómo reacciona ella cuando...?
Ella se enfada, no quiere posar, pero les dicen que le van a pagar los tratamientos médicos y que les van a pagar a la familia un viaje a la Meca, y uh-huh. acepta posar. Uh-huh. Porque, claro, la ley esta del Gupta del honor, ¿no?, de las mujeres, uh-huh. les impide ir sin velo, ir sin el burka, que es con lo que ella siempre va a la calle, uh-huh. y no pueden hablar o relacionarse con hombres que no son de su familia.
Ajá. Uh-huh. Y hoy que tendrá 55.
Sí, pero no se sabe nada de su vida. Se sabe que está refugiada en Italia y que tiene ahora 4 hijos, pero tendrá así 51 o 52 años, una cosa así.
51 o 52 años.
Seguramente parezca mucho mayor, porque con 30 años ya parecía casi una anciana.
Fíjate que yo cuando escuché la historia digo, y no le pido dinero por la foto.
No. Imagínate.
Claro, porque allí los derechos de autor de mi cara, ¿dónde están?
La pusieron en una pensión, ¿eh? La dieron en una casa luego el gobierno, pero esto duró, claro, pues desde 2017 hasta 2021, cuando los Estados Unidos, el poder del gobierno legítimo, y se instala el gobierno talibán.
Wow, qué interesante. Oye, y ahí me has puesto dos o tres fotos más aquí.
Mira,
dice, oye, ya que me propones este tema, te propongo yo.
Sigamos con esto tan radiofónico de las fotos en la radio.
Vamos a describir la muerte de un miliciano, que básicamente es un miliciano al que le han pegado un tiro en la guerra civil, en la Sien, y que está cayendo con su rifle a la mano, en su mano derecha, que está prácticamente también ya apoyado en el suelo, y en el campo no se ve nada más.
Sí. Esta es una foto muy curiosa porque se publicó en el año 36 con unos reportajes, es del año 36, se publicó diciendo que había 500.000 de muertos en España y que nadie estaba hablando de la guerra civil española. Sí. Y se atribuye a Robert Capa. El misterio es que Robert Capa no era nadie, o sea, Robert Capa no existía, era
un seudónimo.
Exacto, que se utilizaba para vender las fotos más caras.
Ah, sí.
Sí. Diciendo que era un reputadísimo fotógrafo estadounidense que estaba en España, pero para nada.
Yo no lo sabía, ¿eh? No sabía que era un seudónimo.
Era un húngaro y una alemana de origen judío que había, se había exiliado. Eso es. ¿Era nadie o eran dos? Era una pareja romántica que hacían las fotos juntos. Entonces, realmente no se sabe quién hizo la foto de los dos. Y el drama de esto es que el nombre de ella, que es Gerda Taro, porque él se llamaba realmente Endre Friedman, pues ha desaparecido de la historia. Hasta hace muy poquitos años nadie sabía que Robert Capa eran los dos, porque ella muere en el año 37 en el Escorial, aplastada por un tanque, cuando se esconde de la aviación alemana, de la aviación nacional, en una loma, y la cae un tanque encima.
Wow.
Sí, la reconoce Alberti y su mujer, un intelectual antifascista, los que reconocen su cuerpo. Y claro, como muere en el 37, él sigue usando el seudónimo. Entonces todo el mundo ha visto las fotos del desembarco de Normandía, por ejemplo, que las hizo Robert Capa, y claro, se lo atribuye solamente a él, y durante un montón de años su historia ha estado oculta, y la gente piensa que la foto la hizo ella.
Wow. Y hay una fotografía, yo desconocía esta fotografía, la verdad, me la has puesto y... A mí la historia de la Segunda Guerra Mundial es una de las que, cuando 18 años me entró una con la Segunda Guerra Mundial, no te puedo imaginar.
Sí.
Todos los libros, documentales, todo eso me lo tragué. Y esta fotografía no la había visto. Se llama La bañera de Hitler. Aparece una mujer frotándose el hombro izquierdo con la mano derecha, mirando hacia la zona en la que le están haciendo una foto, metida en una bañera y unas botas y un vestido justo en un banquito que está antes de entrar la bañera. ¿Y cuál es la historia de esta foto?
Pues que es la bañera de Hitler en Múnich. O sea, este es el mismo día, la foto se hace el día que Hitler se suicida en el búnker. Y ella es una supermodelo estadounidense que se llama Lee Miller, pero que no estaba ejerciendo de supermodelo porque su carrera duró solo 2 años, porque anunció compresas y como era un tema tabú, le acabaron la carrera en el año 29. Y entonces ella pasó a dedicarse a ser fotógrafa.
Ajá.
Y entonces esto es que ella es parte de los corresponsales.
Pero esto es en el búnker de Hitler.
En Múnich. En la casa.
Ah, vale,
sí,
en la casa de Hitler. Vale,
sí.
vale.
No en el búnker de Berlín, sí, en la casa que tiene en Múnich. Y ella va con vestida de uniforme después de haber pasado por todos los campos de concentración de Dachau, por ejemplo, y de hacer fotos, que muchas son de ella, y entonces se mete en la bañera con las botas estas, a las deja a la puerta.
Que son las
con,
que se ven aquí justo fuera, ¿no?
De haber pasado por los campos de concentración.
Wow.
Y esta era una foto súper simbólica.
Wow.
La hace David Sherman, que era su compañero.
Ajá, y ella es la que hizo la foto de todos los campos. Bueno, entiendo que habría más fotógrafos.
Sí, había más fotógrafos, había todo un batallón británico de fotógrafos, pero es una de las más famosas y se considera que es la primera fotoperiodista mujer corresponsal de guerra.
¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Tú cuál dirías que es la foto más famosa de la historia? Yo estaba diciendo antes que la de la Afgana es muy conocida, pero quizá la de Armstrong en la Luna lo sea más todavía, ¿no? Sí. Puede ser.
Ayer pensaba yo quizá la del Che también.
¿La del Che?
Sí.
¿Cómo es esa foto del
la
Che?
De que lleva la boina, sí, la barba...
Claro, sí,
claro.
La famosa de la camiseta de todo el mundo. Hay mucho que lleva esa camiseta que muchas veces digo... En fin, bueno, ahí no voy a, no voy a entrar.
Cuba Libre.
Bueno, Ana Velasco, que charlamos el lunes,
sí,
porque tenemos otra vez sección de historia y
sí,
ya te diré de qué hablamos.
Perfecto.
¿Te parece? Un besito.
Un besito.
Chao, chao. Bueno. Solo ellas podían hacer que remontase un día como este, que es maravilloso, en fin, que era simplemente un recurso para darle paso a Mara Mate. ¿Qué tal? Buenos días.
Esta canción me encanta.
Hombre, Albert Hammond, solo tú.
Es un clasicazo.
Hombre.
Que hay clásicos que a mí se me han escapado, y pero esto me lo voy a meter ya en una de las listas que tengo yo para que me anime el día.
Ahora te la paso. Oye, ¿tú alguna vez has mandado una foto de estas que se eliminan por WhatsApp?
Sí.
Sí.
Sí. Y vídeos.
Y vídeos de los que se eliminan.
Pero he aprendido de mis amigos más jóvenes que lo hacen y colateralmente lo copio para decir, tú lo haces, yo también.
Es que el otro día me di cuenta yo que estoy hablando con una amiga mía y de repente me empieza a enviar fotografías. Yo me hago el ridículo a mí mismo mucho y me mando muchas fotografías mías que en fin, que muchas veces pienso y digo, madre mía, que esta gente tenga mi teléfono esto, yo con la cara esta. Y me di cuenta de que tú puedes mandar una foto que se borre. Y es que resulta que los chavales, los más jóvenes, los chavales de 14, 15 años, ahora mismo se comunican así, con foto.
No dejan rastro. Es decir, tú no puedes tirar de hemeroteca de tu propio móvil porque lo que te han mandado ya ha desaparecido. Es muy curioso porque es una manera diferente de comunicarse.
Oye, pues vamos a analizar cómo usamos el teléfono dependiendo de quiénes seamos y qué edad tenemos. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Venga, perfecto. Solo tú. Solo ella puede contarme...
Sí.
Sí, ¿verdad? No sabías ni qué te iba a decir, a lo mejor.
Pero solo yo. Has dicho, solo ella puede contar. Yo.
Tony, cuéntame algo de la moto, por favor.
Pues te voy a decir una cosa. Hola, perdona. ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? ¿Que no lo ves? Que ya lo sé. Si te ha pasado a ti, que te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna. Entre el arte y la provocación. Entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte unos tomates en rama por 1,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si pagamos más por la luz, también estamos pagando más por los alimentos.
La batalla para muchos por encontrar piso con unos precios récord.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Buenas noticias para aquellos que tengan una hipoteca a tipo variable. El Euribor ha bajado a mínimos desde 2022.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Piense en alguien que no ha visto nunca, un ciego de nacimiento. Igual usted lo es y me está escuchando. Un ciego de nacimiento, tú le pones un cuadrado y un círculo delante y por el tacto sabe perfectamente que uno es un cubo, mejor más bien que un cuadrado, un cubo, y que otro es una esfera. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a que la esquina, bueno, y sabe más o menos. Pero ¿qué ocurre si esa persona que es ciega recupera la vista? ¿Sabría diferenciar sin tocar, sin utilizar sus manos, el cubo de la esfera? Hay un estudio muy interesante del que le hablo enseguida, pero déjeme que salude a mi buen amigo Jorge Alcalde, porque reestrenamos sección. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenos días, ¿qué tal? Es apasionante esto de lo que vamos a hablar.
Una pregunta rato, interesante, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
¿Tú qué habrías dicho? Bueno, es que tú más o menos te lo sabes, pero hay tanta gente que me ha dicho que sabría reconocerlo.
Mira, cualquiera de las respuestas que demos, que daremos dentro de un rato, pueden ser válidas y pueden ser erróneas a la vez, porque es tan misterioso todavía lo que hay detrás de la visión humana. Sabemos tan poco de cómo funciona realmente la visión humana, que a pesar de que recientemente se han conseguido grandes avances en recuperar la visión de personas ciegas, con tecnología o con cirugía, todavía es un misterio saber cómo estas personas que han recuperado la vista ven lo que ven.
Exacto.
¿Y por qué ven lo que ven?
Es que claro, desde la perspectiva de alguien que ve, tú no puedes saber qué es no ver. Es decir, yo cuando me encuentro con esta pregunta, bueno, me encontré con un estudio de unos niños indios en 2005, creo que aproximadamente, que habían nacido y no habían visto nunca y se logró que recuperasen la vista y se hizo este experimento con ellos. Y este experimento te decía que no sabían reconocer de forma visual o no sabían diferenciar el cubo de la esfera. Y claro, yo me pregunto, ¿qué ve una persona ciega? Claro, no ve nada. Es como si yo me pregunto qué ves tú a través del codo, ¿no?
Eso es. Solemos pensar, una persona ciega ve como nosotros veríamos con los ojos cerrados. No es así. Lo ve todo oscuro. No es así. Bueno, de hecho, también hay que decir que la ceguera total tampoco es la más común. La inmensa mayoría de las enfermedades visuales producen deficiencias de visión que van desde poder ver pequeñas sombras, intuir pequeñas formas, ver destellos, ver reflejos, ver todo muy borroso, hasta la ceguera total. La ceguera total con algunos, bueno, amigos ciegos que todos tenemos, a lo mejor te lo pueden catalogar más como, te preguntan, ¿qué ves tú por la nuca? Cuando tú estás mirando hacia adelante, ¿qué ves detrás de ti? Claro, no ves nada negro, no, es que no ves nada. Pues algo parecido debe de ser los que no somos ciegos, no podemos ni siquiera reproducir la ceguera total.
Porque ¿cómo funciona la... tú llevas gafas?
Sí, sí.
Y es lo que decíamos, que ve una persona ciega, pues depende de lo ciego que esté o haya estado durante toda su vida, ¿no? Pero ¿cómo funciona la vista exactamente y qué es lo que hacen unas gafas?
Bueno, fíjate, son dos preguntas diferentes. A ver, la vista es muy compleja, ¿eh? Y como decíamos antes, es tan misterioso lo que ocurre en este fenómeno visual que todavía no sabemos muy bien todo lo que interviene en la capacidad de ver. Pero básicamente la línea básica es que la luz que penetra en nuestro ojo a través de la córnea y del cristalino impacta en la parte trasera de nuestro ojo, que es donde está la retina. La retina está cargada de células receptoras que recogen la energía de esa luz y la convierten en impulsos eléctricos que a través del nervio óptico llega hasta el cerebro, la zona del cerebro o las zonas del cerebro que procesan esos impulsos eléctricos.
Y cuando alguien tiene menos visión o más dioptría, se dice, ¿no?
Sí, por ejemplo.
¿Qué significa?
Bueno, en función de la forma que tiene nuestro ojo, sobre todo el cristalino y la lente, esas luces que nos llegan, esa luz, esa información visual que nos llega, puede ser más cóncava, más convexa, puede repercutir de una manera o de otra en nuestra retina y por lo tanto nos da un campo visual diferente. Vale, esto es como si ponemos una lupa delante de un mosquito. Vemos cómo en función de la forma de la lupa, el mosquito se hace más grande, más pequeño, se ve más borroso, se ve mejor. Eso, las diferentes formas que tiene nuestro ojo, la estructura de nuestro ojo, que se pueden ir deformando con el tiempo o podemos tener deformidades de nacimiento, pues producen miopía, astigmatismo, hipermetropía, las diferentes deformidades. Efectos de la visión.
Y no sé si es en El Médico, en el libro en el que curan a un ciego en los años, pues no sé si en qué siglo, es que ahora mismo no lo recuerdo, pero ¿cuál es la historia de la cirugía de la vista? Es decir, ¿qué se ha conseguido? Ahora luego vamos a hablar de los chips cerebrales y de la posibilidad de que con también modificación genética se pueda recuperar o se pueda frenar la ceguera, pero ¿qué se había conseguido hasta ahora?
Se ha conseguido muy poco. Para empezar, hasta hace muy poco no se ha entendido muy bien por qué se pierde la visión. Porque es que en estos procesos que hemos comentado antes muy rápidamente, hay muchísimos factores. Puede haber una pérdida de visión porque nuestro ojo no recibe en la retina correctamente esa información de la luz. Porque las células receptoras de nuestra retina no funcionan bien, por un motivo genético, por ejemplo. Porque existen impedimentos para que esa luz llegue. Cataratas, deformidades, problemas que hacen que esa luz no llega. Porque el nervio óptico no funciona. Es decir, el cable que conecta nuestra retina con el cerebro está interrumpido. Porque las neuronas de nuestro cerebro que reciben esa información del cable no se conectan bien. Sería otro problema. Es como si la central eléctrica no funcionase bien o como si los plomos de la casa estuviesen bajados. O porque hay un daño cerebral, un impacto, un golpe, un traumatismo, un tumor que ha producido que esa parte del cerebro que recibe la neurona, la luz, las señales eléctricas, no funcione bien. Cada una de estas patologías tiene un ataque diferente por parte de la ciencia, tiene una terapia diferente. Durante mucho tiempo se pensó que a lo mejor cambiando el ojo, ¿no?, se podía ver. Bueno, podría ocurrir, de hecho, trasplantes de córnea.
¿Se puede trasplantar un ojo?
Un ojo entero es difícil, pero la córnea se puede trasplantar, el cristalino se puede trasplantar, pero todo eso supone la mejora o curación de un porcentaje pequeño de las cegueras congénitas o las cegueras que tienen que ver con una desconexión real entre el nervio óptico y el cerebro o entre la retina y el nervio óptico y el cerebro, solo de momento tienen como curación o bien la restitución de esas células, en el futuro a lo mejor con células madre y con ingeniería genética se podrá hacer que esas células que no funcionan empiecen a funcionar, o bien hacer un proceso de pura ingeniería, de fontanería pura y dura. ¿Qué hacemos con una manguera que se atasca? Hacemos un bypass. Tenemos una manguera alternativa para que el agua pase por ahí. Pues ya se puede empezar a hacer también un bypass de esas conexiones neuronales. Se puede hacer que con electrodos la conexión entre la retina y el cerebro, que está perdida, se restituya. O mejor aún, que no haga falta retina. Que podamos tener unas gafas con unas cámaras que envíen directamente información a la parte del cerebro que procesa la visión. Esto es lo que acaba de anunciar hace poco, ¿no? Elon Musk, en su proyecto Blindsight, que pretende utilizar esta tecnología para que personas ciegas de nacimiento recobren la vista.
¿Y qué horizonte temporal pones tú en eso? Y aquí estamos hablando, evidentemente, esto no es información, esto ya es un poco suposición.
No, pero hay información clara porque ya ha habido casos,
vale,
ya se han producido algunas investigaciones. De hecho, en España, la Universidad Miguel Hernández tiene varios, creo que son 6 personas voluntarias que han se les han introducido estos electrodos y se empieza a recuperar la visión. ¿Qué es recuperar la visión? En estos casos, poder ver algunas sombras, ver algunas luces, poder moverse en un espacio sin chocarse con los objetos.
Ajá.
No es recuperar la visión plenamente,
claro,
todavía. ¿Por qué? Porque no, ahora se están introduciendo 1.200, 1.500 electrodos como mucho. No se sabe muy bien en qué partes del cerebro hay que introducirlos. Esto irá generando cada vez más investigación y permitirá que haya más electrodos, más neuronas conectadas y más cercano a la visión real sea este proceso. Pero lo interesante de esto, Alberto, y lo curioso y quizá lo filosófico, es determinar si esto es visión o no. Si la visión artificial,
sí, sí,
se parece o no a la visión natural.
Claro,
y
porque,
es más,
sí, porque, bueno, sigue.
No, y es pregunto. Más, es que lo más adelante, yo creo, es que Elon Musk propone que en el futuro no solamente se podrá recuperar la visión, sino que podemos tener una visión mejor
que
la humana, una supervisión.
El otro día me encuentro con una foto que publica la NASA, no sé si era de una supernova o de una nebulosa, no recuerdo el nombre de la nebulosa. Y leía a un tipo poner un comentario citando a un científico que decía lo siguiente. Decía, nuestro cuerpo está preparado para la Tierra, no para el espacio. Es decir, la mayoría de fenómenos que ocurren en el espacio, de sistemas y de... no los podemos ver. Es decir, nosotros,
claro,
podemos ver cuerpos celestes, podemos ver,
como
las estrellas,
visible,
podemos,
claro,
ver muchísimas cosas, pero es luz visible. Luego hay infrarrojos que no,
sí,
vemos y que nuestra y que nuestros ojos no detectan. ¿A eso te refieres con lo
bueno,
que
bueno, no, o incluso tener una visión, por ejemplo, ¿por qué el águila ve a más distancia que nosotros? Utilizando luz visible. O sea, el águila no utiliza infrarrojos, que sepamos, ¿no? Ni rayos gamma.
Sí.
Pero su visión es mucho más a larga distancia. La resolución de un ojo de una mosca posiblemente sea mucho mejor, porque tiene muchísimas más células.
¿Pero estamos hablando de megapíxeles
nuestra,
o que podamos ver a través de una pared?
No, quizá ver a través de una pared, que se podría hacer de otra manera, y algún día hablaremos de las capas de invisibilidad y de cómo también se pueden ver objetos detrás de los objetos opacos, pero estamos hablando de ver a más distancia, con más resolución, más cantidad de colores. Bueno, igual que, evidentemente, una cámara prácticamente de cualquier teléfono móvil de hoy en día tiene una capacidad de definición mayor que nuestro ojo.
Claro.
Bueno, posiblemente la tecnología pueda hacer que nuestro ojo adquiera capacidades que hoy en día no tiene.
Ahora creo que han situado la cámara, se construyó hace nada, la cámara más grande y más fina del mundo, que se ha puesto en uno de los observatorios, no recuerdo en cuál, que sí que decía lo que acabas de decir, que tiene muchos más megapíxeles, no sé si dice megapíxeles, pero...
Bueno,
más, pero
más capacidad, más
eso,
definición
eso,
o más resolución, ¿no? Porque quizá tampoco se pueda medir en megapíxeles porque la visión humana es mucho más compleja. Fíjate si es compleja que ni siquiera sabemos muy bien por qué vemos como vemos y por qué vemos los colores como los vemos y por qué, cosas muy curiosas, por ejemplo, en una investigación muy reciente con niños en la India que tú mencionabas antes, que habían recuperado la visión después de haber nacido ciegos de nacimiento, y se establecía si eran capaces de ver antes las formas o los colores. ¿Qué somos capaces, qué aprendemos a ver antes, las formas o los colores? Los bebés sanos, que nacen con visión, al principio no ven bien los colores. Vemos primero las formas. Primero detectamos sombras.
Por eso es lo último que ven las personas, las sombras y las formas.
Claro, y lo primero son las formas que vemos.
Ah,
vemos,
vale,
formas.
Vale, vale.
Y lo último que vemos son los colores.
Ah, sí.
De hecho, la percepción del color se desarrolla a lo largo de los meses y se termina de madurar incluso en la infancia, varios años después de nacer. Y hay mucha gente que no la desarrollamos del todo. Los daltónicos todavía terminan de diferenciar mal los colores.
Pero el daltónico ve lo mismo que vemos tú y yo, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro no lo procesa de
bueno,
la misma forma.
Otro de los grandes misterios, que es el daltonismo, que es la ceguera al color, que son dos cosas diferentes, ¿no? Gente que no ve un color, o gente que confunde los colores, o gente que ve un color como tú, pero lo interpreta
pero siempre
de otra manera
el,
diferente.
O sea, el debate es, si es un debate de las palabras que se utilizan o de lo que estás o de lo tangible.
No, pero realmente es tangible, está demostrado. Hay una capacidad física de ver cuáles son las células receptoras del color que se activan en unos casos y en otros y establecer en qué casos hay ceguera al color, en qué caso hay daltonismo o en qué caso hay una visión normal del color. ¿Pero por qué pasa esto de que no vemos los colores? Que eso es lo más sorprendente también. ¿Por qué la evolución nos ha dotado de este retraso en los colores? Tú imagínate que viésemos todo bien a la vez desde el primer momento. y que para nosotros fuese tan importante el color como la forma. Yo ahora veo una fotografía tuya en blanco y negro y te reconozco.
Sí.
Este es Alberto.
Sí.
O si la veo toda pintada de rojo, te reconozco.
Sí.
Pero si fuese tan importante el color como la forma, al amigo. Cambiar el color de tu foto te dejaría de reconocer.
Amigo.
Porque ya no serías el mismo. Serías un Alberto de color rojo o un Alberto de color amarillo y entonces para mí no serías la misma persona. La naturaleza nos ha dotado de una visión de las formas primero, porque lo más importante cuando nacemos es reconocer cuál es nuestra madre.
Claro.
Y acercarnos a ella y no confundirla con un tigre que no puede comer.
Sí, que lo más práctico en tu día a día es reconocer una forma más que un color.
Claro. Y a partir de ahí los colores son información secundaria. ¿Para qué nacen los colores en la naturaleza? Para alertarnos de que una baya es venenosa. Generalmente las cosas en la naturaleza que son rojas suelen ser más venenosas que las cosas que son verdes. No sí. siempre, pero eso es un código de colores de la naturaleza. Pero un bebé no necesita saber eso, si claro. va a alimentarse de su madre.
Claro.
Necesita conocer dónde está su madre
claro.
y dónde está el pecho de su madre. Es lo que tiene que saber para sobrevivir. Con eso le basta.
Sí.
Y por eso empezamos a reconocer primero las formas y poco a poco el color.
Uh-huh.
Pero fíjate qué misterioso y qué fascinante,
wow.
Alberto, que
wow.
en esta investigación con los niños indios se ha descubierto que los niños que nacían ciegos no lo hacían así. Lo hacen de manera diferente. Y no son capaces de diferenciar las imágenes cuando cambian de color. De alguna manera, como ellos ya han desarrollado las estructuras cerebrales que perciben el color, cuando adquieren la vista, con 2 años, con 3 años, con 5 años, a ellos sí les pasaría eso de que si te cambian la foto con otro color,
te dejarían
de reconocer. Tienen que reaprender que el color es secundario y lo primario es la forma.
¿Tú cómo te estás quedando? Pues te estoy viendo una cara que...
Bueno, a mí me fascina muchísimo. Y de hecho estaba haciéndome una pregunta porque hay algunos desórdenes neurológicos en cuestión de vista que para mí son fascinantes, como creo que se llama acinetopsia, puede ser,
sí.
que es que no ves el movimiento.
Eso es.
Que no ves el movimiento.
Es decir, tú ves un coche que se está moviendo y te puede pillar porque
sí.
tú no lo estás viendo.
Wow.
Entonces, si lo ves quieto se ve.
Exacto.
Pero en cuanto se mueve dejas de verlo.
Entonces, claro, ¿cómo vive la gente en su cotidiano con cosas en movimiento a su alrededor que no está percibiendo?
Es que es fascinante porque eso nos demuestra una vez más lo compleja que es la vista. Digo, ¿qué es ver? Ver formas y colores, ¿no? También es ver movimiento. También es ver distancias. También es ver formas familiares. La prosopagnosia es una enfermedad que impide a la gente reconocer los rostros familiares.
Imagínate.
O sea, de repente yo te veo a ti y no
te recuerdo. Más allá de la vista, luego está la atención. Porque el cerebro lo tenemos construido de una forma en la que, como no nos centremos en algo, es decir, tenemos tantos estímulos alrededor nuestra que reconocerlos todos es prácticamente imposible.
Claro, por eso es imposible definir uno de los sentidos solo y sustituirlo por una máquina, por ejemplo.
Uh-huh.
Sustituir la visión, porque está todo conectado a nuestras emociones, a nuestro tacto, es lo que recordamos, cómo influye en lo que vemos, lo que recordamos. Tiene que influir necesariamente. O sea, no es lo mismo lo que yo veo de una persona que llevo toda la vida viéndola que de una persona que acabo de ver por primera vez. Mis ojos son los mismos
uh-huh.
y mis neuronas las mismas, pero la experiencia visual cambia, modificada por mis emociones. Así que nunca se podrá reproducir en un ordenador.
Qué buen rato, Jorge Alcalde. Hasta él, hoy es jueves.
Hoy es jueves. Dice,
jueves que viene.
Estoy todavía, viendo, ¿eh? Qué buenas jueves.
Todavía no sabemos a qué día estamos. ¿Eh?
Oh, madre mía. Hasta luego, Jorge.
Nos vemos hasta otra.
Qué buen momento para reflexionar y para junto a Mara Mate visitar el rincón de pensar, Alberto.
Es que me quedo el otro día tieso cuando descubro cómo se pueden mandar fotografías y que luego se eliminen en el WhatsApp para que no quede rastro. Y me entero de que es la fórmula habitual que utilizan los chavales ahora mismo para comunicarse. Mara Mate, buenos días.
Hola, buenos días.
Volvemos a abrir el rincón de pensar.
Abrimos el rincón de pensar. Mira, tiene mucho que ver con la atención de la que hablabas tú,
sí.
¿no? Y con lo visual, porque en este caso es verdad que los jóvenes, tengo la impresión, los más jóvenes,
uh-huh.
que visualmente se mueven de una manera distinta a los que tenemos mucha más edad, que nos quedamos quizá mejor con un mensaje escrito
uh-huh.
o con uno de audio. Que
bueno,
no
claro, ojo, están los de mensaje escrito y luego que creo que hay otra pequeña generación de mensaje de audio y otro que reduce el mensaje de audio y otro ya que como le mandes un audio te bloquea, creo.
Fíjate, yo haría el escrito, el WhatsApp, el mensaje de audio, los emoticonos
vale,
y luego
vale.
las fotografías.
Vale, vale, sí.
O
sí,
incluso
sí.
los vídeos.
Sí, sí.
Pero creo que cada persona en su franja de edad lo utiliza de una manera diferente.
Vale.
Y los que tenemos más edad nos tenemos que adaptar a cierto tipo de cosas. Lo que tú hablas ahora mismo, que me parece fascinante, que es alguien que te manda una fotografía o un vídeo que según lo estás viendo se elimina.
Porque tiene además un texto. O sea, es decir, lo que se comunica es con la foto. No sé si por la reacción... O sea, es decir, no sé si porque la foto enseña la reacción que tú has tenido hacia su mensaje y eso comunicativamente es más rico, no lo sé, o porque es una tendencia, sin más.
Bueno, yo creo que lo que se dice, aquello de una imagen vale más que mil palabras, se aplica tal vez a los jóvenes que se mueven de una manera mucho más visual. Vale. Para ellos lo de leer se ha quedado un poco obsoleto.
Vale.
A los jóvenes, a los niños, les cuesta mucho más leer que,
vale,
que cuando nosotros teníamos esa edad. La comunicación que tienen, en este caso... es muy visual. Primero porque tiene menos coste.
Menos, en cuanto a coste te refieres a esfuerzo, ¿no?
Exactamente. Claro. Tú directamente lo ves, tu cerebro lo recibe y sí, en ese caso sacas la conclusión. Y porque su manera de comunicarse, sobre todo los grupos de los Z, los que tienen menos edad,
sí,
esa comunicación no solamente es más rápida cognitivamente, es decir, te lo mando, lo percibes, sino que desaparece, es líquido. Y además no dejo rastro.
¿A ti qué te pareció el concepto este cuando te enteraste de que había fotos que desaparecían? Pues tú te habías entrado antes, ¿no? Pues yo cuando te lo dije me dijiste, ah, sí, lo de la foto.
Sí, porque tengo amigos más jóvenes que utilizan ese tipo de comunicación a la que yo...
¿Pero
pues,
y qué te pareció? Es decir, ¿cuál fue tu primera
fatal
sensación?
Dije, ¿qué está ocultando? O sea, porque a mí me gusta tenerlo todo archivadito y poder sacar hemerotecas si sale una discusión. Es más, no consentiría nunca una comunicación con algún familiar o mi pareja en esos términos.
Porque tú crees que el motivo es ese, que no haya rastro y que no haya posibles implicaciones posteriores a lo que hayas dicho.
Yo creo que ahí hay una parte bastante interesante, que es como me estoy mostrando de una manera muy real la gente joven que están tan preocupados por la imagen que dan y la imagen que se percibe de ellos. Si yo te mando una foto, por ejemplo, en mi casa en bata y sin maquillaje,
sí,
te la estoy mandando a ti, pero no quiero que tú la utilices en ningún caso, con
pero
lo
entonces
cual
está,
la elimino.
Pero entonces estamos rompiendo el cordón de confianza, ¿no? O sea, es decir... una relación sana sería que si tú sabes que yo puedo hacer eso, que no te estoy poniendo a ti la responsabilidad,
sí,
de que
sí,
me
sí
estés mandando la foto, sino que estoy diciendo que al final, pues qué sé yo sé que tengo amigos a los que si le mando una foto no la van a mandar a nadie, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo en ese concepto. Yo creo que hay el término confianza,
sí,
en este caso está sujeto con pinzas. También es verdad que si tienes 17 años,
claro,
andas
es que
un poco...
es distinta la confianza con 17 porque vas cambiando de amistades,
claro,
y porque el mundo va cambiando y te vas encontrando con cosas. Pero bueno, vamos a escuchar algún protagonista. Yo quiero saber cómo...
Sí, vamos a ver un poco también cómo nos vamos moviendo dependiendo del género y sobre todo dependiendo de la edad que tenemos. En este caso, Íñigo tiene... Bueno, pues Íñigo es joven, tiene 23 años. Y nos cuenta cómo utiliza el teléfono móvil a la hora de comunicarse con los demás.
Vale.
Yo la forma en la que me comunico generalmente es por WhatsApp. Si son mensajes así cortos y no me urge que me respondan, notas de voz, es un poquito más largo. Y bueno, yo lo que uso también mucho son las llamadas, si es algo instantáneo, porque generalmente la persona te suele coger el teléfono, te responde antes que en un WhatsApp. Y los vídeos los grabo en vertical, generalmente porque si grabo vídeos es para subirlo a redes sociales y el formato queda mejor en vertical que en horizontal.
¿Tú sabes la marca de la vacuna del hierro, de cómo se...
De la viruela, ¿no?
Es que está aquí Jorge Alcalde todavía.
Es que sabe de vacuna.
Aprobada.
Yo siempre se lo marcaba como una línea generacional, ¿no? Yo sé que esta persona tiene más o menos de estos años porque tiene la marca de tal, pues se dejó de hacer en un año, ¿no? Y claro, ahora sabes tú bien marcar una línea generacional por este gesto que te voy a hacer a ti. Si sacas una foto de forma horizontal, eres de una generación, y si la sacas de la forma vertical, eres otra. Y yo lo hablaba esto con uno de los jefes de esta casa, con Javier Visiers, que la saca en horizontal y que le dolió que le dijese que era de otra generación. Y le digo, claro, vamos a ver, ¿por qué la estás sacando en horizontal? Porque tu pasado, porque tu memoria hace que vincules esas fotos con las que has visto en un álbum,
así
que son
es
en horizontal, porque nosotros hemos consumido contenido desde que salió la tele en horizontal. ¿Qué pasa? Que con la llegada del iPhone, ahora el contenido en redes sociales se consume en vertical. Entonces, las fotos que tú guardas en el móvil las vas a ver en vertical para siempre. Entonces, no tiene sentido que las saques en horizontal porque va a haber una mancha negra arriba y una mancha negra abajo.
Yo me pongo mala. Cuando veo que me voy de vacaciones y le digo a un desconocido, ¿te importa sacarme una foto y lo poner horizontal? Es que tardo 3 segundos en decirle, no, en vertical. Que a mí lo que, porque muchas veces es lo que hay detrás no me importa.
Claro.
Lo que quiero es salir yo para ponerlo en las redes sociales. ¿Cómo lo quiero? En vertical.
Es que fíjate, yo fui, y lo he contado varias veces, fui a una casa que alquilamos con unos amigos y había una tele que tenía el mando un botón, pues como con un bicho que hacía un movimiento, ¿no? Como sí, para la derecha, y le di al botón y la televisión hace de horizontal así, plum, y se pone en vertical para ponerte a ver los shorts de YouTube. O sea, es un nuevo paradigma de consumo y eso es muy interesante. ¿Por qué no vemos cómo alguien mayor se sigue comunicando?
Claro, porque Amalia tiene más años que Íñigo. Amalia son 60 los años. Hay algo muy interesante en lo que cuenta Amalia en cuanto a cómo ella se comunica mediante un teléfono inteligente.
Prácticamente las llamadas las he restringido pues cuando son temas urgentes. En cuanto a los mensajes, pues si son cortos los escribo, y si van a ser un poquito más largos, pues ya me he acostumbrado a utilizar los audios. Luego utilizo mis emoticonos, que suelen ser prácticamente los mismos siempre, y las fotos en principio las suelo hacer en vertical. Ajá. Aunque también depende un poco de lo que vaya a sacar.
Consuelo.
Sí, pero ¿te has dado cuenta que ella habla de emoticonos? Íñigo en ningún momento con 23 años ha hablado de emoticonos, sin embargo ella sí comunica sus emociones, no con palabras, sino con estas caritas
pero, oye,
amarillas.
Yo creo que Consuelo es un poco una rara avis, ¿eh? Tal y como estamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de alguien que sepa de esto y que nos dé otro punto de vista. Vamos a hablar de la importancia de los vídeos en el mundo del marketing. Sergio Álvaro Povedano es responsable de contenido y de estrategia de field marketing en la agencia de Marketing 360. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Sergio.
¿Qué te parece esto que decíamos sobre las fotos, sobre la televisión que se giraba, sobre la forma que tenemos de consumir contenido horizontal o vertical? ¿Va a cambiar todo?
Bueno, pues muy cierto. No es que vaya a cambiar, es que lleva ya unos cuantos años cambiando. Al final es un hecho que las redes sociales están cautivando a la sociedad. Esto ya es un hecho, ¿vale? E incluso, como comentabas antes, la forma en que las empresas están conectando con sus clientes. Y hay algo fundamental que ha fomentado toda esta revolución, que es obviamente el video marketing. Uh-huh.
¿El video marketing a qué te refieres?
El tipo de vídeo que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un formato horizontal, un formato vertical, dependiendo de cada generación, pues va a ser diferente, y por ello es importante el hecho de conocer y entender bien las diferentes redes sociales que existen.
Pero estamos de acuerdo, perdona que te corte, Sergio, pero estamos de acuerdo en que es más operativo y funcional hacer una foto en vertical si la vas a guardar en el móvil que hacerla en horizontal, ¿no?
Por supuesto. Y lo único que, dependiendo, como comentaba tu compañera hace unos minutos, dependiendo de la generación que... Bueno, y tú mismo con el ejemplo que has puesto
con la tele,
pues evidentemente, dependiendo de la generación a la que pertenezcas, vas a hacer una cosa u otra, ¿no? Al final, la generación Z, que están acostumbrados a Instagram, no les vas, y a TikTok no les vas a sacar de un formato vertical, no es su forma de...
Pero por lo visto, por la forma en la que leemos... Mira, está aquí Jorge Alcalde, que es nuestro experto en ciencia, tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos 3 minutos, pero la forma en la que está construido nuestro cerebro hace que nosotros analicemos la información mejor si la tenemos en vertical, es decir, en algo más estrecho, que si lo tenemos en algo horizontal, más ancho pero más corto.
Nuestro cerebro nació hace 1 millón de años aproximadamente, el cerebro humano, y en ese momento no estaba pensado que hubiese ni vertical, ni horizontal, ni cámaras, ni teléfonos móviles. De manera que todo esto no son más que pequeños parches que vamos poniendo en la evolución humana y a los que tenemos que adaptarnos. Claro. Nuestro cerebro se adapta muy fácilmente a las tecnologías que utilizamos, pero desde luego él nació para ver un campo abierto de casi 180 grados, que es el campo de visión del ser humano.
Interesante.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, me estoy acordando de la escritura de los japoneses, que no va de un lado a otro, sino que va de arriba abajo.
Exacto. Entonces, a lo mejor, no sé qué opinión tienes tú de esto, Sergio.
Bueno, al final, obviamente, el cerebro del ser humano, en lo que es todo nuestro expertise, se va adaptando a las diferentes necesidades, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues seguimos evolucionando. No solamente evolucionan las redes, evolucionan los tipos de pantalla, sino que nuestra propia evolución a la hora de consumir contenidos también va evolucionando con el tiempo.
Qué bueno. Sergio, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Y nada, consumir vídeos en vertical, horizontal o como quiera la gente, porque al final todo esto es que cada uno haga lo que quiera.
Al final yo apuesto por el vertical, ¿eh?
Mira, él lo tenía que decir.
Desde Film Marketing apostamos fuerte por el
claro
vertical.
Claro que sí.
Un abrazo, Sergio.
Chao, un abrazo. Hasta luego.
Per sentire una canzone.
Oh. Esto que decía de... Porque no os fijáis que todos los carteles publicitarios de la calle están en vertical, la gran mayoría.
Bueno, es que también es una tendencia, y es una moda, igual que con el cine, cuando surgió el cinemascope o cuando surgieron diferentes formas de ver las pantallas, ¿no? Se generan, claro, generan culturas verticales, horizontales.
Lo que me parece interesante es hacia dónde iremos. A lo mejor dentro de unos años es un 360, ¿no? A lo mejor es un 3D o
pues
a lo mejor...
Pues sí,
no,
¿te acuerdas cuando ahora se pusieron de moda un tiempo las pantallas curvas? Que yo vi una pantalla curva y digo, pues lo veo igual de bien que en una reja. Ya no veo tanta pantalla curva por ahí.
Tenderemos a recuperar lo que el cerebro humano está inventado para ver, que es un campo abierto.
Mira,
para eso se inventó el cerebro, se generó el cerebro humano, y seguro que terminaremos recuperando esa experiencia.
Ojalá volver a los orígenes, pues donde deberíamos
pero con estar. Tecnologías nuevas.
Con tecnologías nuevas.
Mara Mateo Bombón, chao.
Alberto, adiós.
Jorge,
feliz semana. Hasta otra.
Per sentire una canzone con...
Bueno, les recuerdo, se lo he contado esta mañana a las 6:40 en el foco, pero hay dos astronautas que siguen atrapados en la Estación Espacial Internacional y le voy a contar por qué y cómo van a salir y hasta cuándo. Un segundo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Pasa de esto a esto, pero a precios de Black Friday.
Let's go.
Te hacemos la vuelta más fácil con las mejores ofertas del Black to School de MediaMarkt. Consíguelas ya. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pasa de esto a esto, pero a precios de Black Friday.
Let's go.
Te hacemos la vuelta más fácil con las mejores ofertas del Black to School de MediaMarkt. Consíguelas ya. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroén C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Y además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtón por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.